El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saludan sus amigos Bartolo Cruz
y Jair Flores, conductores de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta.
Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. Permítame compartirle nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook.
Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía.
Y estimado auditorio, iniciamos esta transmisión de este día 7 de febrero del 2024 con una canción que hace referencia a Talpa de Allende, un municipio y un pueblo del estado de Jalisco, lugar del cual estaremos hablando el día de hoy en Eco Bahía, porque a través del proyecto Peregrino Sustentable, integrantes de la JISOC, déjenme decirles, Yair, ¿qué es la JISOC?
Claro, es la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa.
Ellos, Yair, nos hablarán de cómo atender las necesidades de las personas que visitan este lugar, pero sobre todo nos darán recomendaciones para cuidar y conservar el medio ambiente, por el cual transitan durante varios días hasta cumplir su promesa religiosa de visitar a la Virgen de Talpa de Allende. Así que, ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados, Yair?
Sí, claro, vamos a presentarlos. La primera invitada es la ingeniera en recursos naturales y agropecuarios, Nancy Azucena Reyes González, que es técnica especializada en proyectos justamente de la GISOC.
Así es, Yair, fíjate que Nancy es nuestra primera invitada y déjame decirte que ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Costa Sur, de la licenciatura en ingeniería en recursos naturales y agropecuarios con orientación en conservación. Esto es en Outland, si no me equivoco.
Sí.
Así que está en línea con nosotros Nancy. Muy buenas tardes, Nancy. Gracias por aceptar esta llamada y bienvenida a este programa Ecobahía. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por darnos el espacio de participar y compartir con todos los que nos escuchan esta estrategia que es la de Peregrino Sustentable.
Sí, Nancy, pues oye, una estrategia que la verdad no sé dónde, en qué otro lugar de México se presenta, pero creo que es un gran esfuerzo por parte de la GISOC, lugar en el cual pues estás trabajando ahora. Es un lugar, es una propuesta bastante interesante de la cual pues sería muy, muy, muy provechoso para todas las personas que visitan Talpa de Allende en estos días por cuestiones religiosas y bueno, son varios meses, me parece. Así que es por tal motivo que nosotros estamos muy interesados también en este tipo de entrevistas. ¿Podemos empezar, Yair? ¿Qué te parece con la primera pregunta para nuestra invitada?
Sí, claro. También para iniciar un poco en el contexto, ¿no?, de lo que es toda esta tradición de visitar a la Virgen de Rosario en Talpa de Allende. Oye, Nancy, ¿cómo ha ido cambiando a través del tiempo? O sea, ¿cuántas personas aproximadamente asisten actualmente?
Pues mira, te comento que la Ruta del Peregrino es un camino que ya tiene pues más de 200 años de tradición, la verdad que es muy antiguo y recibe alrededor de 3 millones de visitantes cada año. Entonces, existe un camino tradicional de la Virgen del Rosario que transcurre por los municipios de Ameca, de Huachinango y de Mixtlán, y también abarca los municipios de Atenguillo, Mascota y Talpa de Allende, que es la ruta donde nosotros vamos a enfocar nuestros esfuerzos de trabajo para implementar la estrategia del peregrino sustentable. A través del tiempo, pues nos hemos dado cuenta que ha modificado en diversos aspectos del peregrinar, especialmente por lo que nos cuentan nuestros familiares, ¿no? A mí mis abuelos cuentan que en años anteriores la gente principalmente venía a Talpa caminando y cargaban sus mochilas, pues lo que podía, ¿no? Una cobija, una botella de agua y un poco de comida. Actualmente, pues, la gente ya viene a Talpa en racers, en cuatrimotos, en automóviles, y es muchísima la gente que viene a Talpa en sus vehículos particulares, cuando anteriormente se hacía, pues, a caballo o en burritos que la gente tenía. Entonces, además de que la gente en la actualidad, todo lo que consume viene en empaques de un solo uso que van tirando durante la ruta. En los tiempos de nuestros abuelos, estas personas pues utilizaban empaques o productos que podían venir a granel o en garrafones, en servilletas, en todas estas accesorios que nuestros abuelos utilizaban. Entonces, a través del tiempo, nosotros hemos identificado que la gente también ya no solo viene por el hecho religioso, sino que también les ha dado el gusto de venir a conocer la ruta, de venir a vivir la experiencia y de conocer especialmente el territorio, ¿no? El territorio que abarca toda esta ruta.
Nancy, estamos hablando entonces de un turismo puramente religioso, o podríamos decir que con base en lo que tú estás mencionando, que ahora se utilizan otros medios de transporte como racer, bicicletas, incluso tengo entendido que hasta bicicletas, sí. Podríamos pensar también que está mezclado ahí turismo religioso con turismo de aventura.
Así es, nos hemos dado cuenta de esto a través de algunas encuestas que ha implementado la GISOC. El año pasado estuvimos teniendo ahí una intervención directamente con los peregrinos, donde les hacíamos unas breves preguntas de cuáles eran los motivos de su peregrinar, para darnos cuenta si meramente era motivo religioso, y nos pudimos dar cuenta que muchas de las personas pues vienen simplemente a conocer o por tradición familiar, ¿no?, de que sus abuelos o sus papás venían, pero pues ellos ya dejaron de caminar, pero igual vienen en sus racers o en sus cuatrimotos pues a seguir viviendo la tradición.
Muy bien. Vienes comentando que desde hace 200 años o más de 200 años se lleva a cabo esta peregrinación y obviamente pues ha evolucionado a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios de transporte. ¿Qué opinan? ¿Has hecho tú alguna encuesta, algún sondeo de qué opinan las personas mayores todavía que viven ahí en Talpa? ¿Qué opinan acerca de este cambio?
Pues las personas mayores, la verdad, sí vienen, o sea, por el tema religioso, y sí nos han comentado en estas intervenciones que hemos tenido que, pues, por ejemplo, ellos no están de acuerdo con algunas de las celebraciones o de la forma en que algunas otras personas celebran su religión o sus modos de celebrar, ¿no? La romería, porque algunos de los visitantes, pues, llegan con bandas o llegan en sus peregrinaciones a caballo, con música, o sea, como una fiesta, y muchos de los adultos no están de acuerdo en la forma en que se lleva a cabo, porque ellos vienen pues con otros motivos o con otra forma de celebrar.
Muy interesante.
Ok, otra pregunta, Nancy. ¿Aproximadamente en qué fecha se inicia esta peregrinación? ¿En qué fecha concluye? ¿Y existe alguna fecha en la que se tenga registro de que existe mayor afluencia de participantes? O?
Pues mira, como ya es conocimiento de todos, Talpa es un centro de reunión en el tema religioso durante todo el año. Todo el año se está recibiendo gente a visitar la Basílica de la Virgen del Rosario. Sin embargo, esta celebración inicia desde el mes de febrero con las festividades de la Virgen de la Candelaria, el primero y el 2 de febrero. La gente empieza a venir mayormente del estado de Nayarit y de Sinaloa, y siguiendo en el mes de marzo con la Semana Santa, que las fechas pues varían año con año, pero es esta semana la que se tiene registro de la mayor afluencia de gente, y pues concluye hasta el mes de mayo.
Hasta el mes de mayo, hablamos que es febrero, marzo, abril y mayo, 4 meses de turismo religioso, Nancy.
Sí, así es.
Vaya, y la fecha pues de mayor afluencia es, ¿qué día, perdón?
Es en marzo, en la Semana Santa. Este año pues va a caer desde el 26 al 29, si mal no recuerdo.
Vaya, vaya, vaya. Oye, qué interesante. Y qué, pues, qué actividades tiene que realizar intensas, ¿no? La JISOC. Y bueno, yo creo que todo el municipio de Talpa de Allende se enfoca precisamente a cuidar a todas estas personas, porque, pues, siempre en este tipo de peregrinaciones, en este tipo de actividades, lo más importante es la seguridad de las personas.
Sí, así es. Imagínate, para atender a estos 3 millones de personas, un equipo que estamos conformados pues por 10 personas, pues es muchísimo trabajo. Para ello estamos vinculándonos pues con las distintas juntas intermunicipales que están distribuidas en todo el estado de Jalisco, y también nos estamos vinculando pues con los centros educativos y con la misma iglesia. Ya hemos tenido los primeros acercamientos para que desde ahí nos ayuden a estar promoviendo y difundiendo estas buenas prácticas para los peregrinos.
¿Qué trabajo tan multidisciplinar tienes, Nancy? No me imagino yo de repente estar gestionando actividades con el municipio, con la iglesia, pero bueno, ¿cuántos kilómetros de recorrido realizan?
Pues mira, la ruta que estamos nosotros tomando en cuenta, que es la que sale de Ameca, está estimada que son alrededor de 117 kilómetros.
7 kilómetros.
Ajá, así es. Y toda esta superficie pues es de gran importancia, ya que se encuentra dentro de la recién decretada área natural protegida de la Reserva de la Biosfera Sierra de Vallejo, Río Ameca. Entonces, durante todo el territorio podemos encontrar una diversidad enorme de ecosistemas y de flora y fauna que son de gran importancia para la conservación y para los servicios. Desde, o sea, los beneficios tanto directa e indirectamente que llegan pues hasta donde están ustedes, ¿no? Hasta Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.
Es correcto, Nancy. Pues muchísimas gracias, gracias por tu entrevista. Vamos a tenerte de vuelta en otro bloque en este programa. Por lo pronto nos vamos a ir a un corte. Regresamos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en este día 7 de febrero del 2024 hablando de un proyecto sensacional que lleva a cabo la GISOC a través de el proyecto denominado Peregrino Sustentable. Y bueno, Jair, ¿podrías darnos referencia a nuestro siguiente invitado?
Sí, claro, con todo gusto. Para este bloque está con nosotros el ingeniero industrial Luis Donaldo Rodríguez Palomera, el cual tiene una especialidad en producción y calidad. Es egresado del Instituto Tecnológico José María Molina Pasquel y Enríquez, Campus Mascota. Él funge como coordinador de servicios públicos municipales de la GISOC, justamente.
Muchas gracias, Jair. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo se encuentran?
Muy bien, muchísimas gracias. Oye, de verdad que te agradecemos muchísimo el apoyo en esta entrevista aquí en el programa Eco Bahía. Esperemos que todo Talpa de Allende esté escuchando, pero ¿sabes qué? Me encantaría mejor que todos esos peregrinos que llegan ahí a Talpa de Allende escucharan este programa de radio donde ustedes están dando las mejores indicaciones para poder llevar a cabo pues una romería, una actividad religiosa de la mejor manera y sobre todo con respeto hacia la naturaleza y hacia las creencias y cultura de todos. ¿Cómo ves?
No, muy bien, y también gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir a través de este medio esta información tan importante para el cuidado y la preservación de la ruta del peregrino y del ecosistema.
Ok, genial, Luis. Oye, una preguntita para ir iniciando, conociendo un poco este proyecto Peregrino Sustentable. ¿Cómo es que trabaja el proyecto? Es decir, ¿cómo se han organizado con los diferentes actores que se involucran en la ruta a lo largo de sus kilómetros?
Mira, pues la manera en que hemos trabajado, lo que estamos buscando es ser una plataforma para la coordinación de los esfuerzos, ¿no? Entre la GISOC, los municipios que la integran, juntas intermunicipales que también se ven, digamos, afectadas por este paso de gente tan masivo, con la iglesia y algunas instituciones educativas, ¿no? Entonces, esa es la manera en que trabajamos, como coordinándonos con todas estas instituciones para buscar este bien común que es la conservación. Esa es la manera en que hemos estado trabajando, a través de coordinación y de fungir nosotros como esa plataforma donde todos nos movemos.
Claro, pues suena como un trabajo muy demandante de hacer, pero también debe ser muy satisfactorio, ¿no?, poder ver los resultados de todo su trabajo.
Y justo esa parte, ¿no? Es cuando tienes pasión por el cuidado del medio ambiente, ese amor te hace que lo veas como, no como trabajo, ¿no?
Así es, Luis. Oye, aquí dice que eres coordinador de servicios públicos municipales. A ver, ¿cómo está eso? ¿Estás dentro de la GISOC o dentro del servicio público municipal?
Estoy dentro de la GISOC, pero el puesto es ese, ¿no? Coordinador de servicios públicos municipales. Me encargo de ver con los ayuntamientos toda la parte de la generación de los residuos, del tratamiento final que les dan, de apoyarlos en la parte técnica para que lleven un buen manejo y también en la parte de aguas residuales.
Oye, esta pregunta es personal. Cuando estabas estudiando ingeniería industrial ahí en el tecnológico, ¿te imaginaste que poder estar llevando a cabo pues muchas de las prácticas o muchos de los conocimientos que adquiriste en la carrera? Porque mira, realmente eso es lo que hace, ¿no?, un ingeniero industrial, tratar de gestionar, tratar de que un proceso sea lo más efectivo posible.
Pues fíjate que sí me veía en el mundo pues laboral así, en todo esto, pero la parte ambiental me empezó a llamar la atención, se abrió la convocatoria aquí en la GISOC y dije, bueno, lo que pedían como requisitos lo veía dentro de mi perfil y dije, pues creo que ahí es el momento, ¿no? El momento de empatar lo que me gusta con lo que sé hacer.
Exacto, y de explotar todo tu conocimiento y toda tu entrega profesional para este gran proyecto de Peregrino Sustentable.
Oye, Luis.
Así es.
Okay, gracias. Oye, y para este año 2024, ¿qué nos espera después de la reactivación de la estrategia? ¿Qué expectativas se tienen de visita y cómo estarán organizados para atender a todas las personas que asistan? Que ya están asistiendo.
Muy bien. Pues mira, dentro de esta estrategia de Perino Sustentable tenemos 6 ejes, ¿no? Y por cada uno de estos ejes estamos desarrollando o es en las actividades que tenemos planeadas para este 2024, nuestras metas, ¿no? Uh-huh. Tenemos un eje de residuos, manejo del fuego, biodiversidad, difusión, educación ambiental y gestión. Entonces vamos a estar trabajando con varias metas dentro de estos ejes, que todas son en el pro del cuidado del medio ambiente, de hacer difusión tanto de manera virtual en redes sociales como de manera presencial. Para este 2024, pues igual se espera una afluencia de gente de 3 a 4 millones de personas en estas romerías, que es en un muy corto tiempo. Tenemos unos despliegues de stand informativos en el trayecto de la ruta, en el cual nos vamos movilizando por los municipios que están siendo impactados y en las cuales estamos explicando a los peregrinos y dando razones por las cuales deben de cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque hay gente que cree que pues no, ellos no tienen nada que ver, pero pues en realidad sí, ¿no? Todo lo que lo caminan o hasta el hecho de no caminarla, pues también hay que tener conciencia desde casa, ¿no?
Así es. Oye, Luis, ¿tú eres de ahí, de Talpa de Allende?
Así es, soy de aquí, de Talpa de Allende.
Oye, con base en tu experiencia de vida ahí, ¿qué es lo que consideras que atrae más a las personas? Yo he ido a Talpa de Allende y a mí lo que más me atrajo fue el tema cultural y religioso de Talpa de Allende. Pero con base en la experiencia de vida que has tenido tú ahí, ¿qué hay al respecto?
Yo creo que la mayor atracción de Talpa, pues sin duda es la parte religiosa, ¿no? Que la gente viene a ver a la Virgen, pero también ya mucha gente está viniendo por la parte de la experiencia, ¿no? La Ruta del Perino se está volviendo una experiencia que la gente que le gusta hacer senderismo, pues es algo que les está llamando la atención, ¿no? Entonces ya mucha gente viene por la parte de la aventura, por la parte de venir, aparte de que Talpa viene es un pueblo mágico. Entonces es toda esta parte que les está llamando más la atención. Y cada vez pues se nota más, ¿no? La entrada de gente.
Está trayendo también a las personas. Oye, ¿tienen ustedes un ecosistema bien interesante, bien importante para el estudio de la biodiversidad, que es el bosque de maple? Tienen dentro de Talpa de Allende guías especializados para gente que les pida, por ejemplo, llevar a cabo una actividad, un recorrido a ese lugar, al bosque de maple.
Hay prestadores de servicios turísticos, ¿no? Ahí los encuentra uno en la plaza principal y ellos son los que se dedican a llevar algunos tours allá guiados dentro del bosque del maple.
Bien, fíjate que me preocupa eso porque pues hay otra entrada ya por Tomatlán, ¿verdad? Creo que es una nueva carretera también.
Sí, la estatal 555.
Ok, esa carretera ya tiene acceso y pasa por un lado ya estoy dando todas las señas, Luis. Esa carretera pasa por un lado de la entrada al bosque de Maple y posteriormente llegas a Talpa, ¿cierto?
Cierto, muy bien. Muy cierto.
¿Qué tanta seguridad tiene, por ejemplo, ese ecosistema que, pues para mí, lo conozco, he ido unas 3 veces ahí, que para mí pues es muy muy delicado, muy frágil en cuestiones naturales, en cuestiones de biodiversidad. La gente no se puede desviar por ahí, hay quien diga alto, tiene usted que ir con un guía especializado o hay alguna actividad principal que tienen que realizar ellos, pagar, no sé, algo así.
Hay un biólogo que está trabajando en conjunto con la GISOC y él está ahorita trabajando en toda esa parte de la conservación, de hacer levantamientos y todo. Es muy específicamente del bosque de maple. Sí anda muy preocupado porque la gente somos muy inconscientes a la hora de visitarlos. Pues también aprovecho y hago la invitación, ¿no? Si van a visitar el bosque de maple, pues cuidarlo, porque sí lo están dañando mucho, ¿no?
Claro, y sí te digo esto porque pues se me hace muy sencillo que si la gente va por un tema religioso y cultural a Talpa de Allende, pues seguramente que hace esa desviación hacia estos lugares de gran interés para la conservación, la biodiversidad y pues sobre todo pues admirar, ¿no? Admirar la belleza de la naturaleza ahí en Bosque de Maple.
Sí, pues sí, tal cual como tours especializados, te digo, no hay. Sí hay algunos agentes turísticos ahí que se dedican como a dar algunos recorridos guiados, tratan de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero sí, creo que sí falta esa parte de empezar a dar esas capacitaciones a las personas que se dedican a dar estos tours, ¿no? Para que sean más conscientes, hasta en la cantidad de gente que entra al día, los horarios y cosas así.
Claro, ya estaríamos hablando de temas de capacidad de carga y pues cuestiones de manejo de residuos, como lo han trabajado ustedes en este gran proyecto de Peregrino Sustentable.
Así es.
Oye, Luis, y nos comentaste que había 6 ejes con los cuales ustedes trabajaban. Me llama mucho la atención cómo se trabaja con respecto al eje de residuos, los que consideran dentro de la estrategia del proyecto de Peregrino Sustentable.
Muy bien, mira, dentro del eje de residuos, específicamente en este año, vamos a hacer un levantamiento de información sobre la cantidad de residuos que se están ingresando a los vertederos municipales, porque en Talpa hay un dato, pero no hay como un sustento, ¿no? Hay un dato de que se generan 4 toneladas de basura al día en temporada normal, y en Romería se están hablando de arriba de 80 toneladas por día. Entonces, para esto ya generamos unos formatos que se van a estar aplicando a los trabajadores del servicio público para que nos estén llenando y estar pudiendo capturar y tener datos precisos. Y en base a esos datos, en años próximos, ver si está influyendo toda esta concientización que estamos haciendo con las personas en la reducción de la cantidad de residuos que están llevando los vertederos.
Muy bien, Luis. Oye, ¿nos podrías enlistar cuáles son esos principales residuos que dejan nuestros peregrinos sustentables durante ese trayecto?
Las botellas de plástico, de ya sea de agua, de refrescos, las bolsas de un solo uso, ¿no? Estas bolsas de agarradera que van a la tienda y la usan un minuto o dos en lo que salieron de la tienda con su botella de agua. Y ya nomás tiraron la botella del agua, del refresco, también ya tiraron esa bolsa. Se ve mucho la cuestión también, pañales para bebés. Wow. También ves muchos tirados por la carretera o sobre la ruta. Que la gente a lo mejor por no cargarlos, porque huelen feo, pues ahí los van dejando, ¿no? Y quemar.
Muy bien, oye, pues tendrán ustedes como GISOC y sobre todo usted como coordinador de servicios públicos municipales un gran trabajo para estos próximos meses de aquí a mayo y bueno, y tratar de solventar este tipo de problemas relacionados con el manejo de residuos, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, gracias por participar en este programa Ecobahía, por darnos esta atención a todas las personas que estamos interesados en conservar ese magnífico paisaje de Talpa de Allende.
No, pues muchas gracias a todos ustedes por permitirme este momento para poderles hablar sobre esa estrategia. Les agradezco.
Te agradezco mucho y aquí en Ecobahía nos vamos a un corte y regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Ecobahía. Continuamos. Ecobahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. En este día 7 de febrero, estimado auditorio, seguimos hablando de un tema prioritario relacionado con el tema cultural religioso de Talpa de Allende, pero también un tema muy importante relacionado con la conservación de nuestra biodiversidad, de nuestros recursos naturales. Apoyemos estas actividades, Yair. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece estas entrevistas maravillosas a la gente de la GISOC?
Súper, súper interesante y súper importante el trabajo que ellos realizan, ¿no? Que siempre es importante tener a consideración la educación ambiental y el labor que realizan ellos en todas las las tradiciones, ¿no? Y proyectos, actividades culturales que se realizan.
Claro, es muy importante. Y sabes que para mí se me hace una estrategia impresionante de parte del gobierno del estado, de parte de el gobierno municipal de Talpa de Allende también. Y bueno, ¿por qué lo digo? Porque pues son estrategias importantes que debemos de dar a conocer a través de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, tan así, Yair, que pues imagínate, estar involucradas gentes relacionadas con residuos, gente relacionada con el tema de cultura, con el tema de la religión, y bueno, y ahora también con el manejo del fuego. Hay un apartado específico dentro de la GISOC, dentro de este grupo de trabajadores colaboradores, que se llama Coordinador de Manejo de Fuego. ¿Te gustaría presentarlo?
Claro que sí. Para ello está con nosotros el maestro en ciencias, Luis Antonio Jiménez Alcés, quien es egresado de la carrera de licenciado en biología acuícola por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, es egresado de la maestría en ciencias en manejo de recursos acuáticos en el área de acuicultura y ecofisiología, y él cuenta con una experiencia ya de 8 años en el servicio público y privado en temas de ecología, planeación y manejo del fuego.
Así es. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa Ecobahía. Te agradezco nuevamente tu participación. ¿Ya has estado con nosotros alguna vez?
Sí, gracias doctor, gracias por la invitación, gracias a todos ahí en cabina y a todos los que nos escuchan, y sí, feliz de estar de vuelta colaborando contigo, por supuesto.
Excelente, me encanta, porque fíjate que tú naciste para apagar el fuego. Claro, licenciado en biología acuática y manejo de recursos acuáticos. Excelente, ¿cómo ve, Yair?
Sí, da completamente el sentido.
Muy bien, y bueno, con base en eso, Luis, vamos a iniciar las entrevistas, la entrevista contigo, vamos a ver.
Oye, Luis, respecto a tus actividades, ¿cómo es que... ¿Cómo es que se relaciona o se involucra la coordinación de manejo de fuego en la estrategia del peregrino sustentable?
Sí, mira, realmente el programa de manejo del fuego habla también de una gestión del territorio en toda su complejidad. Y en base a esto, pues atendemos todos los sucesos que tienen que ver, pueden tener causalidad en la cuestión del manejo de fuego en general. Y uno de estos pues es parte de atender la ruta del peregrino durante la temporalidad de mayor visita, porque influye o de alguna manera coincide con ya la temporada de estiaje. Entonces pues se pueden presentar estos efectos estocásticos que no nos gustan, ¿no? La sumatoria de mucha gente en lugares con combustibles secos, en terrenos escarpados o en montaña, pues bueno, la conjunción de eso pues nos puede dar un posible incendio, que es algo bueno de lo que estamos tratando de evitar dentro del programa Manejo del Fuego, ¿no? Entonces, pues es parte del trabajo de esta gestión del territorio en la cuestión de manejo del fuego, que también atendemos y que por lo pronto pues nos sumamos a la estrategia del peregrino aquí con los demás compañeros y con la Junta y, por supuesto, pues con los municipios de la región.
Oye, Luis Antonio, ¿qué es lo que provoca el fuego en ese recorrido?
Pues no solo en el recorrido, ¿no? O sea, el fuego nos puede ocasionar, bueno, al hacerlo de manera descontrolado, sin algún objetivo ecológico aparente, pues vamos a tener... desde la pérdida de biodiversidad, pérdida de infraestructura, podemos tener pérdida de vidas humanas incluso. Entonces, el que nosotros tengamos fuego dentro de las áreas boscosas por donde cruzan nuestros visitantes, pues nos puede ocasionar eso principalmente, ¿no? Tanto el daño al ecosistema, daños materiales, incluso pues la pérdida de vidas humanas, que es lo que bueno, también se teme mucho en esta temporalidad, ¿no? Entonces es lo que nos causa eso en un primer ámbito o digamos en un corto plazo, y bueno, a lo largo pues estaríamos impactando en el desarrollo normal del ecosistema, ¿no?
Claro. Oye, Luis, ¿y ¿Qué, pero qué es lo que provoca los incendios? ¿Hay alguna actividad específica de los peregrinos que aumente la probabilidad de que se suscite un incendio?
Ok, me hablas de qué es lo que produce un incendio.
Ajá, justo.
Sí, mira, las actividades principales que tenemos en la cuestión precisa o directamente con los visitantes peregrinos son fogatas que no son apagadas correctamente o adecuadamente, que son utilizadas para diferentes cosas, ¿no? Para descansar, para calentar alimentos o demás. Eso, colillas de cigarro, y pirotecnia. Hay mucho uso de pirotecnia, así como calentamiento de vehículos a bordo de carretera y descuidos con vehículos automotores, ¿no?
Oh, sí, claro, me imagino que todas esas actividades aumentan la probabilidad de que se genere el incendio, y ahí es justo donde ustedes entran con sus actividades, ¿no? Y bueno, ¿hay algunos otros actores los cuales se involucren dentro del proyecto para formar alianzas, para dar atención adecuada a la gran afluencia de personas que se vienen a realizar pues la peregrinación?
Sí, para nosotros, para la temporalidad, hacemos un operativo. Este operativo se llama Operativo Semana Santa, bueno, es operativo 19 de marzo, Operativo Semana Santa, que para este año pues está pegado, lo tenemos a 2 o 3 días de las concentraciones máximas. Entonces, sí es un operativo donde se incluyen el gobierno federal por parte de la Comisión Nacional Forestal, el gobierno estatal por parte de Protección Civil y bomberos del estado, la Secretaría de Medio Ambiente, la SEMADET, GISOC y las unidades de Protección Civil y bomberos de los municipios, tanto Talpa, Mascota, Mixtlán, Atenguillo, Huachinango. Todos nos adjuntamos y hacemos un operativo conjunto para darle atención en su momento, pues no solo a la cuestión de incendios forestales, ¿no? También la protección en sí civil a todos los visitantes y el auxilio, así como también la prevención de accidentes, ¿no? Entonces, entramos este operativo ya muy directamente para estos días, pues sí entra siempre en conjunto con otras instituciones y lo estamos, bueno, retroalimentando día con día, ¿no? La idea es pues que todos podemos alcanzar o todos podamos alcanzar los objetivos que nos estamos requiriendo de las diferentes agencias, de las diferentes instituciones y de alguna manera hacernos multiplicar, ¿no? Por medio de esta organización.
Muy bien, Luis. Oye, pues ya nos estás hablando de que trabajan directamente con Protección Civil, sobre todo, ¿no? Ya nos hablaste también de cuáles son los riesgos y las consecuencias de generar un incendio forestal. Nos hablaste de la pérdida de biodiversidad, sobre todo. Pero también, han tenido ustedes algunas situaciones, pues ahora sí que de pérdida de vidas humanas en relación a los incendios. ¿Ha habido alguna situación de estrés por ahí de las personas, de las comunidades aledañas también, los ranchos que están, pues, a las orillas donde pasa todo este peregrinaje?
Mira, sí hemos tenido hasta ahorita pérdidas humanas, no hemos registrado.
Qué bien.
Esa es bueno, es algo muy bueno. Sin embargo, sí hemos tenido daños e incluso lesionados por incendios forestales, principalmente combatientes forestales, que bueno, hemos sufrido algún percance u otro durante la atención de conatos de incendios o de incendios en su principio o en su inicio, pues tratando de que no se hagan más de mayor magnitud. Entonces, sí, hemos tenido principalmente lesiones, sí hemos tenido, o sí hemos percatado que se han atendido personas también con estrés por son personas que no están acostumbradas a ver un incendio. Claro. O que se han visto involucradas muy cerca del incendio y que, bueno, por ende, pues empezamos a tener ataques de ansiedad y demás. Hay diferentes, bueno, situaciones que se han atendido, pero sí ha causado digamos algo de problema este tipo de incidentes dentro de la ruta, que bueno, pues realmente nos afecta
a todos, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Oye, ¿cuántos años tienes tú trabajando ahí en la región, pues, previendo estas condiciones de fuego, ¿no? O manejando el fuego, más que nada.
Voy para 9 años ya trabajando en fuego, ya con manejo del fuego, directo e indirectamente, empezando, sí, primero por combatiente forestal, y bueno, ya ahora de hace 5 años para acá en la coordinación regional de manejo del fuego aquí de la Sierra Occidental. Entonces ya tenemos alrededor de 8 o 9 años trabajando directamente con fuego aquí en el área, ¿no?
Muy bien, y en función de esa experiencia que tú tienes, Luis, ¿cuáles son los consejos para las personas que transitarán por la ruta o que ya están transitando también y van a visitar el municipio de Talpa de Allende en toda esta gran fiesta cultural y religiosa para estos 2024? ¿Qué consejo les darías?
Y creo que más adelante les van a pasar una lista muy interesante, pero en relación de manejo del fuego y lo más cercano a Protección Civil, pues son pasos muy sencillos, pero uno es no encender fuego a medida de no necesitarlo. Creo que eso es muy importante. No podemos a lo mejor decirles que no lo hagan o prohibírselos, pero creo que a manera de conciencia, lo menos que podamos hacer fuego en el bosque es muy importante. Si lo hicimos, asegurarnos completamente de apagarlo bien, de ponerle agua, taparlo, de terminar con el fuego muy bien. De preferencia evitar el uso de pirotecnia dentro de las áreas boscosas. Y bueno, si estamos percatándonos que ya hay algún incendio, tratar de recorrernos a áreas seguras, de tratar de dar aviso del incendio y no tratar de combatir un incendio forestal si no estamos, bueno, capacitados ni tenemos las herramientas ni la protección adecuada. Serían como los primeros pasos directamente en cuestión de manejo del fuego, ¿no? Y lo otro, pues, es sí caminar por las áreas que ya están marcadas, de preferencia los senderos que están marcados, porque pues también nosotros hacemos algunos trabajos por los senderos para que sea más cómodo, y también que hacemos trabajos de prevención de incendios durante los senderos. Entonces, si están caminando por los senderos ya establecidos, pues tengan la seguridad que tenemos nosotros la ubicación de los lugares y que también ya tenemos actividades realizadas para mitigar los incendios forestales. Entonces, que sí estemos haciendo lo correcto, caminando por los lugares, es también una ventaja muy grande, ¿no? Es algo que les recomendaríamos, porque también pues nos ayuda mucho, no solo a nosotros en la cuestión forestal, sino también a mis compañeros de Protección Civil y bomberos, igual las unidades de Protección Civil, porque pues bueno, aquí todos trabajamos juntos y todos le entramos a lo mismo, ¿no?
Muchísimas gracias, Luis, por tu intervención en esta entrevista. De verdad que estos consejos serán muy, muy benéficos para las personas, pero también por todos los demás seres vivos donde transita esta gran peregrinación hacia Talpa de Allende. Te agradezco muchísimo tu participación aquí en Eco Bahía.
Un gusto saludarlos y esperemos pronto nos estén invitando de nuevo.
Claro que sí. Un gusto y bueno, acá regresamos en un corte. Volvemos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos este día 7 de febrero del 2024 con nuestros amigos, colegas de la GISOC. Tenemos para cerrar este programa, la verdad que bien, bien intenso e intenso en el tema de tanto aprendizaje, Yair.
Sí, claro, bastante nutrido de información y muy contento de que nos compartan su experiencia los invitados de este programa.
Claro que sí, fíjate que pues yo propondría que prácticamente esta información se divulgara a lo más posible a las personas de nuestra región, ¿no? Porque pues hablan aquí los compañeros del proyecto Peregrino Sustentable, de que vienen gente desde Tepic, Guadalajara, Tepic y Guadalajara pues son capitales de estados, uh-huh. Y alrededor de esas capitales pues habrá más pueblos, más comunidades que seguramente están visitando en estos 4 meses de febrero a mayo este lugar maravilloso que es Talpa de Allende. ¿Tú lo conoces?
Sí, sí conozco Talpa Allende, una vez fue de misionero, justo en Semana Santa.
De misionero en Semana Santa, bueno, yo he ido a visitar a la Virgen, a visitar toda esa maravilla cultural que tienen y religiosa, pero sobre todo a visitar el Bosque de Maple.
Se me falta.
El Bosque de Maple que pues representa un ícono natural de preservación, de conservación a nivel estado. Yo espero que ya haya por ahí, bueno sí, ya está esa iniciativa de protección y conservación. Pero bueno, pues yo creo que sería interesante también cerrar este programa con la persona que nos invitó y que nos estuvo insistiendo en que lleváramos a cabo esta entrevista, ¿verdad, Nancy?
Así es.
A lo cual te agradezco muchísimo, Nancy, que sigas en línea con nosotros. Y pues sí, yo creo que sería interesante, como el enfoque que tenemos aquí en Ecobahía, pues es precisamente la conservación de nuestra naturaleza, de nuestra biodiversidad, que nos pudieras platicar qué problemática ambiental se asocia a la presencia de, wow, tantas personas. Hablabas tú en bloques anteriores de 3 millones de visitantes en 4 meses a un pueblo de cuántas personas, cuántas viven ahí en Talpa.
Alrededor de unas 5,000 personas.
Alrededor de 5,000 personas. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué problemática ambiental o qué problemáticas ambientales más que nada se generan con tanta gente, con tantos visitantes?
Sí, mira, pues dentro de las principales problemáticas ambientales que hemos identificado, pues están, como ya lo mencionábamos anteriormente, la generación y aumento de los residuos sólidos. Que vaya que aumentan al, no sé a qué grado, es un problema gravísimo que la verdad representa una problemática significativa para los municipios que la verdad no cuentan ni con la capacidad económica, ni de infraestructura, ni de servicios para dar la atención a toda esta parte de los residuos que se generan durante esta romería. Igual tenemos pues los incendios forestales, que Talpa ya ha sido... si no me equivoco, por tercer año consecutivo o segundo año consecutivo, el municipio que más se ha quemado dentro del territorio. Entonces, pues vaya que como decía mi compañero Tony, coincide con esta temporada de festividades, pero creemos que concientizando a las personas y haciéndoles ver que realmente nosotros, los que vivimos aquí o los municipios que estamos presentes en la ruta, sí estamos, o sea, conscientes de que es una problemática y que necesitamos la ayuda de estos visitantes para que nos ayuden a disminuir los incendios forestales.
Muy bien. Oye, y en relación a los servicios públicos de suministro de agua potable, por ejemplo, también el de energía eléctrica, porque seguramente se deben saturar ahí las conexiones, los transistores, ¿no? ¿No sucede nada de eso?
Sí, claro, o sea, desde los servicios básicos que es el agua potable, la red telefónica también se cae, estamos, o sea, superados en cantidad de personas, que no es suficiente con la capacidad con la que cuenta este municipio de Talpa, que para los que no lo conocen, pues es un pueblito chico para la cantidad de personas que recibe, ¿no?
Claro, yo lo conozco, pero no fui en estos 4 meses, Nancy.
No te lo recomiendo.
Oye, Nancy, pues estamos a punto de concluir el programa. ¿Nos podrías, por favor, compartir su página, redes sociales, teléfonos de emergencia, sobre todo teléfonos de emergencia, para las personas que asistirán este año a la romería hacia el municipio de Talpa?
Sí, claro. Mira, nosotros estamos trabajando ahorita con esta estrategia en la página de la GISOC, que es GISOC Jalisco en Facebook, y la página del Peregrino Sustentable. También tenemos la página oficial de la GISOC, que es www.gisoc.org. Y los números de emergencia, pues, es el 911, como ya todos sabemos. Los invitamos a que nos sigan para que estén atentos, informándose acerca de todas las estrategias y todos los proyectos que traemos como GISOC en esta temporada del Peregrino Sustentable. Estamos difundiendo un decálogo al que le hemos llamado Mandamientos del Peregrino Sustentable, para concientizar a todas las personas que nos visitan a que cuiden el medio ambiente y conserven la ruta, que es para su propio beneficio.
Muchísimas gracias, Nancy. Gracias a nuestros dos amigos, Luis. Muchísimas gracias. Gracias por todo este apoyo para la realización de este programa. Y bueno, pues estamos a la disposición de todos ustedes y de apoyar precisamente al proyecto Peregrino Sustentable, pero sobre todo también a nuestra biodiversidad de esa gran región de Costa Occidente, Jalisco. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Fue un placer participar en su entrevista.
Muy bien, pues nosotros somos Bartolo Cruz
y Jair Flores.
Y nos despedimos como siempre con una frase de despedida que dice:
no somos Dios, la tierra nos precede y nos ha sido otorgada. Una frase del Papa Francisco.
Excelente, Jair. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jorge Cuen Controles, a Chepe en producción, también en este momento a Jonathan Ríos, Susana, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.